Caser Grupo Helvetia patrocina el programa Tercer Sector. Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
Hola, buenas tardes, bienvenidos a este espacio, a este Tercer Sector, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs. Ya saben que siempre les digo que para ser ONG hay que ser asociación y fundación. Pero no solo eso, porque eso sería el tercer sector social. Hay un tercer sector mucho más amplio, vibrante, como el que integran también en este espacio de este tercer sector, pues las cooperativas, las mutuas, las mutualidades, otras formas de organización laboral. Un tercer sector que quiere decir que no es un sector público, que es un sector privado, constituido por empresas que obtienen beneficios, pero que esos beneficios se reinvierten en su totalidad. Bueno, a veces se crean reservas, ¿no?, para contingencias, pero que se reinvierten en el fin fundacional para que, en el que fueron constituidas esas entidades. Un fin que coincide con la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente, la lucha contra el hambre, la educación o la investigación, muy importante. Y les pongo un ejemplo: un grupo de padres con hijos que tienen determinadas enfermedades, pues por ejemplo como la famosa anécdota del gen de Hugo, que lo tuvimos aquí a sus padres, pues se unen alrededor de una iniciativa, crean una fundación que se dedica a conseguir fondos para promover la investigación de determinadas enfermedades. Bueno, pues todo eso se hace a muy pequeña escala o a muy gran escala. La semana pasada, por ejemplo, entrevistábamos al director de Acción Social de CaixaBank y nos recordaba que invierten cerca de 600 millones de euros en temas de acción social a través de su fundación. Creo, si mal no recuerdo, que es la principal fundación de Europa y una de las primeras del mundo, y bueno, con unas donaciones increíbles. Pues más cosas que les puedo contar, decirles que el tercer sector, que es compuesto por empresas, como les decía, pues que en estos momentos son empresas, más de 43.000, que se agrupan alrededor de CEPES, de la Confederación Española de Empresas de Economía Social, y que el presidente de CEPES es además Juan Antonio Pedrello, hay que decirlo, pues que es además presidente de la Alianza de Cooperativas Europeas. Pues nos ofrecía hace unos días, con motivo del Día Internacional de las Cooperativas, el 5 de julio pasado, nos hablaba de que en España existían más de 22.612 cooperativas y que a nivel mundial más del 12% de la población es cooperativista en algunas de los 3 millones de cooperativas del planeta, las cuales proporcionaban empleo al 10% de la población empleada. Si nos vamos a fundaciones en el caso español, bueno, sabemos que hay como 10.000, 6.000 activas y menos de 1.000 inscritas en la Asociación Española de Fundaciones. Si hablamos de ONG, se habla de entre 24.000 y 28.000. Es dificilísimo saber cuál es el número exacto, porque asociaciones hay más de 800.000. El registro de asociaciones del Ministerio Interior es extensísimo y es muy difícil saber exactamente quién está trabajando como fundación, que es una forma de denominar a estas entidades de tercer sector. Bueno, dicho todas estas cosas, comenzamos con algunas notas de actualidad. Ayer, por ejemplo, fue un día muy especial, hay todo hay que decirlo. Fue el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. Hoy también es un día especial, hoy es el Día de la Virgen del Carmen, así que debíamos haber comenzado con una salve marinera, pero bueno, no vamos a meternos en estas cosas, pero vamos a iniciar algunas con algunas cuestiones, con algunas noticias a modo de apertura del programa. Comenzamos. 13 ONGs internacionales revelan detalles sobre la obstrucción de la ayuda que impide realizar sus operaciones humanitarias. Y, claro, lógicamente se refieren a lo que está ocurriendo en Gaza, ¿no? De hecho, en una nota fechada en el día de ayer y realizada, ya les digo, por 13 ONGs internacionales, dice que en la última semana la operación militar israelí en la franja de Gaza se ha intensificado drásticamente, llegando al enclave a niveles de devastación aún más profundos, que los continuos bombardeos israelíes en el norte y centro de Gaza, incluidos los ataques contra escuelas gestionadas por la ONU, que son utilizadas como refugios, así como las masacres últimamente se las denominada zona segura de Al-Wasabi y Al-Sati, han causado la muerte de más de 550 personas desde el 1 de julio. Que el ejército israelí emitió nuevas órdenes de evacuación contra Jan Yunis y la ciudad de Gaza, desencadenando de nuevo traslados forzosos, masivos y comprimiendo aún más a los palestinos en zonas más pequeñas y superpobladas que carecen de recursos para mantener la vida humana. Como consecuencia, la catástrofe humanitaria sigue agravándose, mientras que los obstáculos para el suministro de ayuda siguen siendo terribles. Estas 13 ONGs internacionales ofrecen una imagen precisa de los inmensos desafíos que impiden la respuesta humanitaria en Gaza en el informe Enasof Humanitario de Gaza, publicado este 15 de julio, el día de ayer. Las ONGs informan de que la entrada de ayuda en Gaza se ha deteriorado gravemente desde la incursión terrestre israelí en Rafah a principios de mayo. Es común que los pasos fronterizos del sur estén totalmente cerrados o no estén disponibles desde el punto de vista logístico debido al deterioro de las condiciones de seguridad. Como ejemplos alarmantes explican cómo el movimiento para llegar a las personas más vulnerables dentro de la franja de Gaza es inseguro y restringido. Controles militares al personal humanitario, vigilados mediante cámaras o drones en los puestos de control israelí, obligaciones de notificar a las autoridades israelíes sus movimientos, incluso en las zonas seguras, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta es la situación terrible que siguen viviendo en Gaza y la queja de las ONGs. Ya sabemos que Netanyahu ha dicho que no terminará hasta que acabe con el movimiento que allí gobierna la franja. Y entonces parece que sigue el viejo lema español ese de una vez más vale una vez morado que ciento amarillo. Lo que pasa que con un número indecente de bajas, con un coste en vidas humanas que no se debería haber producido. No se debería haber producido ni una, pero ya sabemos que todas las cosas comienzan como comienzan y nunca se sabe cómo acaban. Y desde Nothing Look nos dicen que las empresas españolas invierten más de 1.000 millones de euros en proyectos sociales, que el 65% de las empresas han implementado programas de voluntariado corporativo, enfocados especialmente en promover prácticas ambientales y fomentar la inclusión social y laboral, que una de cada cuatro empresas cuenta con más de un 30% de su plantilla involucrada en actividades de responsabilidad social empresarial, y que desde Fundación Nothing Look explican por qué es importante que las empresas refuercen su compromiso social. Recordamos que de Nothing Look tuvimos aquí a su presidenta, por cierto, que trabajaba en una sucursal bancaria y que fue capaz de levantar una ONG con este nombre Maya, que se dedica además a temas muy financieros, ¿no? Dice que en los datos que venía ofreciendo, y según hace referencia a un estudio presentado por la Fundación Sedez en colaboración con Deloitte, donde hablaba de que las compañías invirtieron más de 1.500 15 millones de euros en proyectos sociales en 2022. Esto que les resaltaba de que el 65% de las empresas han implementado programas voluntariado o que una de cada cuatro empresas cuenta con más del 30% de sus empleados involucrados en actividades de responsabilidad social empresarial. Dicen que, o hablan de la Fundación Nothing Look, en la importancia de reforzar el compromiso social de las empresas. De hecho, Nothing Look, dedicada a apoyar a las personas más vulnerables, destaca que este compromiso social por parte de las empresas debe buscar el bienestar social y económico, la retención del talento, el compromiso medioambiental, el fomento del voluntariado y la reputación de marca. En la Fundación Nothing Look, con la colaboración de Iberdrola, cuenta con el programa Crea Emplea, que promueve oportunidades de inserción sociolaboral, especialmente para mujeres en riesgo de exclusión social. La colaboración entre empresas privadas y entidades sociales, como nuestra alianza con la Fundación Nothing Look, dicen desde esta fundación, permite canalizar el dinero hacia proyectos de impacto social de manera eficaz, asegurando que la ayuda llegue a quienes la necesitan. Sin el apoyo financiero de las empresas y el esfuerzo de los profesionales sociales, la desigualdad y vulnerabilidad en nuestra sociedad sería más acuciante. Y esto lo asegura Teresa Rodríguez Temple, que es responsable de acción social y formación e investigación de Fundación Iberdrola. Pues sí, efectivamente, así sería, la lucha por la igualdad. Y las ONGs pues aportan su granito de arena allá donde no llegan las administraciones, está claro. Les decía que ayer se celebró como 15 de julio el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. Y UNICEF España recordaba en ese momento que en todo el mundo solo alrededor de uno de cada cuatro jóvenes está en vías de aprender las habilidades que necesita para conseguir un empleo. Con demasiada frecuencia esto los empuja a tener condiciones de vida complicadas, perpetuando ciclos de vulnerabilidad. Ante esta situación hay historias de jóvenes que, a pesar de encontrarse en situación vulnerable, se están formando, empoderando y desarrollando su talento. De hecho, UNICEF España nos ofrece varios ejemplos. Luego, también nos da datos a nivel global sobre juventud y formación de empleo. A nivel global, en los próximos 15 años habría que crear 600 millones de puestos de trabajo para satisfacer las necesidades de empleo de los jóvenes, según estimaciones recogidas por Naciones Unidas. 1.100 millones de jóvenes están preparados para ingresar al mercado laboral en el sur global durante la próxima década. Las proyecciones actuales indican un déficit de puestos de trabajo disponibles y se espera que se generen solo 325 millones. La población joven crecerá en más de 78 millones para 2030. Los países de bajos ingresos representan casi la mitad de ese aumento. Los sistemas de educación y formación deben responder a ese reto. De ese día, las recomendaciones para un empleo inclusivo para los jóvenes en España, que realiza UNICEF España en este caso, pues son los siguientes: desarrollar una estrategia nacional centrada en la inclusión de jóvenes en situación de vulnerabilidad, fortalecer el trabajo de las organizaciones sociales. En el ámbito de la formación y en el marco de la Ley de Formación Profesional aprobada en 2022, se plantea que las formaciones no regladas que realizan organizaciones sociales con jóvenes en su situación de vulnerabilidad se acrediten o integren en el sistema educativo reglado. Como cuarto punto, nos hablan de promover alianzas que faciliten la colaboración entre el sector privado y las entidades sociales, las academias y los propios jóvenes. Y en quinto lugar, el sector empresarial debe invertir y participar activamente en este modelo de inclusión sociolaboral. En fin, ¿qué quieren que les diga? Si se dan cuenta, desde las ONGs, desde las organizaciones multilaterales, etcétera, etcétera, siempre sale apela a las empresas, ¿eh? Curiosamente, la agencia tributaria también apela frecuentemente eso. Yo creo que las empresas hacen lo que pueden, podrían hacer mucho más, por supuesto, pero también se debería impulsar al mundo empresarial, para que una sociedad fuerte es una sociedad que tiene muchas empresas, que tiene muchas multinacionales y que puede crear muchos puestos de trabajo, no solamente directos, sino también indirectos. En fin, nos vamos al 27º informe de Infoempleo, ADECO, oferta y demanda del empleo en España, donde nos dice que en 2023 la oferta de empleo creció un 6,33% gracias a la reactivación del comercio, la hostelería y el turismo. Creció en todas las comunidades autónomas, pero especialmente en Madrid, un 25,45% de todas las ofertas, Cataluña con un 23,13%, que fueron los motores en este sentido de ofertas de empleo, y ya que solamente están las comunidades, gestionar el 48,58% de las ofertas, y son también las comunidades que más han crecido. Servicios es por segundo año consecutivo el que más puestos de empleo ha ofrecido. Solo uno de cada cuatro empresas consultadas han visto alterada la productividad por la inflación y la incertidumbre económica. Y entre las razones que se esgrimen las organizaciones para poder subir los salarios están la productividad alcanzada por los empleados, y una de cada cuatro estaría dispuesta a pagar más por perfiles más cualificados. Bueno, eso en ese tema. Nos vamos a otra área, y es que Autismo España celebra el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales en respuesta al plan de acción de autismo, esperando una pronta implantación por parte de las comunidades autónomas. Pero no es la única noticia que tenemos, porque ayer mismo Autismo España solicitaba aumentar hasta el 1% la asignación tributaria para fines sociales. La propuesta supone aumentar del 0,7 al 1% esa asignación. Si esta propuesta, dice desde Autismo España, la Federación de Autismo España, que si se hubiera adoptado en 2023 se habría aumentado un 43% la cuantía recaudada, pero la repercusión de los presupuestos generales de estos habría sido tan solo del 0,06%. El objetivo es conseguir que la propuesta aparezca recogida en los presupuestos generales del Estado de 2025. Más cosas, hay muchísimas noticias ya de carácter empresarial, si quieren. Por ejemplo, Fundación Sanitas colabora con CESAL en Perú para mejorar la salud de más de 700 personas en situación de vulnerabilidad. Zuriseguros fomenta la empleabilidad juvenil mediante el certificado EMPAS. Fundación Casera anuncia los ganadores de su 15ª edición de los premios Dependencia y Sociedad con la Innovación y la Transformación Social como protagonistas. Por cierto, que esos premios han sido otorgados en la categoría de Transformación Social a la Agrupación de Asociaciones Jubilares, Andecha Participación y Trabajo Comunitario y a la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España. En la categoría de emprendimiento, la Federación Nacional ASPAIN, Asociación de Personas con Lesión Medular y Otras Discapacidades Físicas. En la categoría I+D+I, el primer premio ha sido concedido a la investigadora Gemma Concepción Martínez Navarrete de la Universidad Miguel Hernández. Y hay dos menciones especiales. A la persona física ha recaído en Juan Carlos Unzué, que es futbolista y comentarista deportivo, y en cuanto a entidades ha sido otorgada al Hospital de Guadarrama por su Escuela de Cuidadores, un proyecto presentado en la categoría de Transformación Social. Bueno, y Fundación AON de España impulsa el proyecto de vida independiente de la Universidad Autónoma de Madrid en el Colegio Mayor Juan Luis Vives. Habría muchas más noticias, pero nos quedaríamos sin tiempo, y estamos muy interesados en hablar con la persona que hoy nos acompaña y a la que damos la bienvenida. Se trata de Laura Santiago, Manager Internacional de Sostenibilidad para Proveedores de Suntory Global Spirit. Bienvenida, Laura.
Miguel, un placer estar aquí contigo esta tarde.
Bueno, sí, ya estamos en la tarde. Lo que pasa es que, efectivamente, a veces me cuesta cambiar el chip, porque, fíjate, en Francia ya sabes que a partir de las 12 están comiendo, entonces ellos lo tienen clarísimo. Aquí en Madrid como comemos muy tarde, como los romanos también, como en algunos lugares de Italia, pues nos despistamos. A ver, eres la máxima responsable de sostenibilidad de Suntory Global Spirit, ¿no?
Bueno, te cuento un poco, si quieres, Miguel.
Sí, tenemos que empezar contando qué es un tori, porque para mí tiene una historia fascinante, eso de que sea una empresa de Osaka, que haga inversiones en Estados Unidos y compre cosas.
Exacto.
Y cree eso. Pero no de ahora, de hace mucho tiempo me interesé, fíjate, porque por el famoso restaurante Suntory que tenías ahí en Castellana, y digo, ¿y esto de qué va?
Eso es. Pues si quieres nos remontamos un poco y te cuento. Miguel, Suntory es un gigante japonés del mundo de las bebidas y la alimentación, que tiene alrededor de 40.000 empleados. Y hace 10 años, en el 2014, de la unión de nuestra matriz, que es Suntory, esta empresa japonesa, y de la empresa americana, fíjate qué unión de culturas más distintas, ¿no? Y qué enriquecedor, de la empresa americana BIM, surgió nuestra empresa, la actual Suntory Global Spirits, que se llama así desde hace unos meses. Anteriormente se llamaba BIM Suntory, aludiendo a la unión de estas dos empresas.
No será el whisky Jim Beam, ¿no?
Exacto,
no me fastidies, color bueno, que estés seguro.
Para que nos conozcas más, algunos de nuestros productos, pues de los bourbones que producimos en Kentucky, el más famoso efectivamente es Jim Beam, que de hecho lo embotellamos aquí en España para distribuirlo a todo el mundo, fuera de Estados Unidos, pero también el icónico Maker's Mark, si has oído hablar de él, seguro que has visto esa botellita con la cera roja, ¿no?, que escurre por la tapa.
Bueno, la verdad es que yo bebo, o sea, de bebidas alcohólicas más bien poco.
Poco.
Muy poco, diríamos, porque tengo problemas de estómago, etcétera, etcétera. Pero me gusta esa cultura, es decir, todo lo que suponga la cultura del vino, de las cervezas, hay tanta historia detrás.
Es muy atractivo y de hecho muchos de nuestras bebidas, que son whiskies escoceses, que tienen ese sabor y esa cultura que hay detrás de la cultura al whisky escocés, son maravillosos.
Laura, vamos a hacer una breve pausa.
Perfecto.
Así que nos vamos a publicidad, algunos mensajes que tienen que colocar aquí en producción, y enseguida continuamos. Hasta ahora.
¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fue Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com. Capital Radio, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, Hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Salud, entrenamiento, actividad, nutrición, forma física. como siempre decimos en El Chico del Chándal, ejercicio es medicina. El Chico del Chándal, con Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, los martes en El Balance, aquí en Capital Radio.
Su café, cómo estuvo su agua y panela, qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela, qué tal el ajiaco con el frío de la mañana y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno, para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda, o el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra, cuénteme qué sabe de su abuela, cuénteme qué sabe del maíz, o acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz. Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced, ¿qué sabe del asadón? Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme, ¿qué sabe de su tierra? Cuénteme, ¿qué sabe de su abuela? Cuénteme, ¿qué sabe del maíz? ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza, le traigo guineos, también chacha, frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente, es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa' qué va usted querer saber sobre el arao, si allí en la esquina lo encuentra toitico bien empacado?
Bueno, pues con esta canción que nos acerca a la tierra, a la productividad de la tierra, que nos acerca a las buenas costumbres, a la familia, al desayuno, al empezar el día y sobre todo a la naturaleza y a esa naturalidad, esa voz que tiene Katie James, esta británico-colombiana que es una auténtica autoridad en aquel país a raíz de esta canción precisamente. Bueno, pues retomamos nuestra conversación con Laura Santiago, la Manager Internacional de Sostenibilidad para Proveedores Suntory Global Spirit, que bueno, nos hemos enterado algo más, que Suntory, con sede en Osaka, compró alguna compañía de bourbon, como cuando hablaba de Bean, Jim Bean, pues un whisky icónico, ¿no? Y demás cosas, ¿no?
Y demás cosas, y Miguel. Demás cosas. Habíamos empezado hablando de los whiskies escoceses, de Laphroaig, de Bowmore, esos whiskies con sabor ahumado.
De la turba.
De
¿no?
la turba, exacto, exacto.
Te iba a decir, en España, a ver, me tienes que hablar mucho de sostenibilidad y de RC y responsabilidad social corporativa, de todas estas cosas, que sé que cuidáis mucho. Pero tenéis al menos tres marcas potentes, ¿no? La Ginebra Larios, estáis
exacto,
vosotros ahí.
Exacto.
El Whisky D, que quiere decir destilerías y crianzas, si no me
equivoco. Exacto, muy bueno, en nuestro whisky segoviano.
Y el anís castellana, que anís una copita. El otro día leía que el anís es muy bueno para acabar con... con cualquier tipo de larvas que tengas en el estómago. O sea, que de vez en cuando un anís estrellado, y a lo mejor si tiene un grado alcohólico tampoco pasa nada, ¿no? El célebre sol y sombra, ¿no?
Qué bueno, bueno, qué sí. Bueno, no lo sabía, lo tendré
en
cuenta.
Yo tampoco, ¿eh? Decías, bueno, si tienes algún problema de estómago, yo qué sé, es que, oye, comemos muchos vegetales últimamente, y ¿quién te garantiza a ti que no tienes algún problema por ahí?
Totalmente.
Pues con una infusión de anís estrellado desaparece. Así que a lo mejor lo que hay que tomar es una manzanilla con dos gotitas
con
de anís,
con un poquito,
¿no?,
de anís la castellana. Muy bien.
Bueno, yo no digo marca, pero ya que estamos hablando de vuestras marcas, a ver, ¿qué significa para vuestra empresa y concretamente para vuestras marcas de bebidas todo lo que supone eso, esa responsabilidad social, corporativa, esa corriente de sostenibilidad que hoy en día lleva todo? Por cierto, que hace poco se ha aprobado el reglamento de la Unión Europea sobre este tema, ¿no? Así que está un poco de moda, ¿no?, todo lo que se imponga sostenibilidad.
Pues sí, Miguel, la verdad es que la sostenibilidad ha estado ahí desde hace muchísimos años, pero es verdad que ahora se habla de modas, se habla de tendencias, pero la Unión Europea, con toda su regulación, y no solo la Unión Europea, también fuera de ella, nos está dando un marco importante en el que fijarnos, nos está restringiendo y a la vez organizando para que haya una integración de verdad de la sostenibilidad en nuestra actividad, ¿no?, en la actividad de las empresas. Y eso es realmente importante para que funcione.
No salía el día justo, pero tenía la nota aquí. El 5 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva Unión Europea 2024-1760 de 13 de julio de 2024 sobre diligencia debida en las empresas en materia de sostenibilidad. Tú también piensas, bueno, más es difícil que lo pienses siendo la directora de sostenibilidad. Yo he oído a veces que la sostenibilidad es lo más insostenible que existe.
Y yo también he oído otras cosas, Miguel, y es que debería desaparecer cargos como el nuestro si estuviera realmente integrada la sostenibilidad en las empresas. No sería necesario que hubiera alguien
dedicado a eso.
Exacto, dedicado a esto.
Pero sabes que cada vez es algo que se produce con más frecuencia. Lo que no sé si todavía se ha ascendido al nivel necesario de comité de dirección y tal igual para llevar propuestas que puedan ser aceptadas, ¿no? De hecho, por eso te decía que hay voces que dicen, bueno, y a mí, por ejemplo, me lo lleva a decir un ex presidente de la Asociación Española de Fundaciones, o sea, no es cualquier cosa. Dice, Miguel, la sostenibilidad es lo menos sostenible que existe. Y luego te pones a analizar y te das cuenta que en materia de sostenibilidad, pues con ese trasfondo también se hacen muchas burradas, ¿no? Ecológicas, no sé qué, no. En fin, estoy convencido que no es vuestro caso porque no conozco una mala nota, pero tú sabrás más de ello que yo, ¿no?
Mira, has dicho antes cuando nos leías las fantásticas noticias de las que nos has informado que las empresas hacen lo que pueden. Pues yo creo que nosotros estamos intentando hacer eso, hacer lo que podemos, ¿no? Tenemos, en el 2021 presentamos nuestra hoja de ruta de sostenibilidad y nos centramos en tres pilares que nos parecían fundamental, porque la sostenibilidad sabes que va más allá de la preservación de la naturaleza, que es nuestro primer pilar, pero hay dos pilares más, que son también el consumo responsable y el cuidado de las comunidades con las que nosotros trabajamos y estamos en contacto. Y esa hoja de ruta es la que ha venido marcando las actuaciones de los últimos tres años en materia de sostenibilidad.
Te iba a decir que, como os dedicáis al tema de bebidas, tenéis un cuidado especial en todo lo que suponga tratamiento de aguas.
Es muy importante. El agua, como empresa de bebidas,
el agua es vida, y además
fíjate, es vida y es nuestro,
el 90% de la composición que tenemos en el
exacto,
cuerpo.
Exacto, es el, y además como empresa de bebidas es nuestro recurso principal, nuestro recurso clave. Sin agua y sin agua de calidad no hay bebidas. Y llevamos muchísimos años cuidando del agua, preservándola, utilizando lo mínimo posible, devolviendo a la naturaleza todo el agua que no necesitamos y que lo devolvemos en las condiciones que debe ser devuelta. Pero además nos hemos dado cuenta que es importante preservar a mayor escala, no solo el agua del río en donde se encuentra ubicada nuestra destilería, sino también a nivel cuenca hidrográfica. Nuestro objetivo es preservar las cuencas hidrográficas en las que nosotros estamos presentes a través de un programa maravilloso que se llama Los Santuarios del Agua Natural.
¿Y qué es lo que hacéis con, en ese programa? O sea, aparte de devolver el agua, habréis montado algo alrededor, bien sea formativo, informativo, algo, ¿no?
Hay muchísimas actuaciones que conforman el programa.
Muchas iniciativas.
Muchas iniciativas, y algunas están más desarrolladas y otras en proceso. Este programa empezó en Japón, donde hay ya 23...
Bueno, y son súper cuidadosos.
Súper cuidadosos. Tienen una cultura de preservación del agua muy importante. Y Suntory dice, nuestra empresa es agua. Es decir, son conscientes de la importancia de ese recurso. Y a día de hoy tienen ya 23 pequeños santuarios a lo largo de toda la isla. Nosotros hemos empezado pasito a pasito en el resto del mundo. El objetivo inicial era identificar, de todas las cuencas en las que estamos nosotros presentes, identificar cuáles son de riesgo hídrico alto. Es decir, donde hay mayor escasez y donde puede haber problemas para contar con este recurso en las cuencas en las que estamos presentes. Hemos identificado que aproximadamente en el 14% de nuestra producción está en cuencas en alto riesgo hídrico.
A ver, te iba a decir, fíjate que tenéis tres marcas que de éxito contrastado. Parte del éxito es el agua que utilicéis, porque, por ejemplo, ahora, si nos vamos a la Ginebra Larios, yo hace unos años leía un informe en el cual los británicos se asombraban de que en España por poco dinero se pudiera comprar una ginebra tan buena española, que decía que la encuentras en cualquier supermercado por menos de 15 euros.
Es que les encanta la Ginebra Larios, a los americanos les encanta. Pero y no se vende
buena,
allí ahora. Exacto, y no se vende allí. Mira, te diré una cosa, con respecto al Whisky Dick. El Whisky Dick se fabrica en la destilería que tenemos en Palazuelos del Eresma.
Segovia.
En Segovia. Sí. En un enclave privilegiado, a orillas del río Eresma y a 10 kilómetros del Parque de Guadarrama.
Por cierto, ¿no anda ahí de celebración?
Sí, exacto. Muchas gracias, Miguel. Es el 65 aniversario de nuestro Whisky Dick, efectivamente.
Que habéis sacado un whisky especial, creo, ¿no? Porque ya el de 15 años, bueno...
Se está trabajando en una nueva botella, en un nuevo whisky que esperamos presentar pronto.
Fíjate, de confesión a confesión, yo no había bebido nunca Whisky Dick, entendiendo que es español y tal, y un día me ofrecen Whisky Dick de 8 años. Digo, pero si esto está mejor que... o sea, increíble.
Dicocho, es verdad.
Y sí, no solo sí. Yo, lo dice hasta la persona que nos ayuda en casa, que es de otro país y tal, ucranianos, que yo pensaba que en Ucrania solo bebían vodka y allí lo que les gusta es el whisky.
No lo sabía.
Yo tampoco. En fin, cosas increíbles, ¿no?
Y cosas que desconoces, que tenemos asociado el Whisky Dick a cuando, ¿no?, estábamos en el bar de jóvenes, pero ahora mismo hay algunas versiones. Hay un Dick 15 que es maravilloso y tiene una botella preciosa con unos grabados que son los mismos que se pueden ver en la sala de la destilería, la sala donde se hacían como los consejos de administración antiguamente.
Sí,
allí.
Igual lo recuerdo, eso... os ha echado una mano ahí la fábrica de cristales de la granja, que os pilla cerquita, ¿no?
Exacto, efectivamente, hicimos una botella maravillosa.
Fíjate que me habéis dicho que no pregunte cosas de estas, pero para que veas que yo también he leído.
Exacto.
Que me interesa un poco la cultura de todo este tipo de temas, ¿no?
Exacto, se hizo una botella especial y fue utilizando ese cristal de la granja maravilloso, salió una botella de lujo,
sí,
con
sé,
la colaboración.
Sé que es un regalazo, cuando llegan las navidades, eso es
un regalazo. En la que colaboró también Caprile, el diseñador, para hacer una botella de lujo maravillosa. Fue algo realmente especial. Pero sin irnos a esa botella tan especial, lo que decías tú antes, Miguel, el agua del deshielo del Guadarrama, por supuesto que hace especial el whisky. Sí. Y además la altura, porque es una de las pocas destilerías...
Y el grano de Castilla, ¿no?
Exacto. Los cereales de kilómetro cero. Compramos más de 30.000 toneladas de cereales en Castilla y León. el agua del Guadarrama, de la Sierra de Guadarrama, del deshielo, y la altitud a la que se encuentra más de 1000 metros, hace unas condiciones muy especiales para la maduración de este líquido nuestro.
Así que, bueno, la verdad es que fue la iniciativa de uno porque dijo, yo voy a hacer whisky, se puso... Y aunque hay otros whiskies ahora en España, que yo los he visto por ahí en la cornisa cantábrica, pequeñitos, de pequeñas producciones y demás, el que rompió todo tipo de moldes fue Destilerías y Crianzas, Whisky Dick, ¿no?
Exacto, exacto. Fue algo especial y, como dice, pues la campaña publicitaria nos hace estar orgullosos de lo nuestro, de lo que es tan local, una marca tan local y tan conocida como este Whisky Dick segoviano.
Qué bueno. Oye, si hablamos de economía circular, a ver, es una especie de reciclaje que todo se quede en casa, ¿no?
Exacto, eso también es muy importante para nosotros, que seamos capaces de que todo lo que utilizamos en nuestros procesos de fabricación tenga un destino que bien se reutilice o se recicle, pero que en ningún caso no tenga un destino final. De hecho, en el uso de nuestros cereales en la destilación, solo utilizamos una parte del cereal, y el resto se utiliza para alimentar, se transforma y se utiliza para alimentación animal y para otros.
Estaba
para
pensando
otros usos.
Y no exportáis cereal a Japón, porque ya sabes que ellos tienen unos whiskies rompedores también magníficos, ¿no?
Los tienen, y de hecho algunos son parte de
pero
nuestro
portfolio.
Pero no creo
que sea, allí haya mucho cereal, de algún sitio tiene que ir, ¿no?
El Whisky Vicky es uno de sus whiskies, o el propio Whisky Suntory, ¿no? Sí, ellos utilizan cereal tanto de la zona como el que pueden traer de otras zonas cuando no es suficiente el local.
Uh-huh. ¿Y qué cobertura da Estados Unidos en todo esto?
¿Perdona, qué?
¿Qué cobertura os da Estados Unidos, puesto que vuestra empresa matriz es norteamericana, aunque el origen, la superestructura esté en Osaka? ¿Qué cobertura os da Estados Unidos en todo este tema de agua, ciclo vital, reciclados, etcétera?
Sí, la empresa Suntory Global Spirits tiene su oficina central, su headquarter en Nueva York. Es decir, somos una empresa americana. Uh-huh. Y de hecho todas las políticas y esta propia estrategia de sostenibilidad de la que hemos estado hablando es americana. Es decir, el compromiso, todos los compromisos que tenemos de agua, de reducción de emisiones de CO2, todos los compromisos de reforestación, todos son globales a nivel España. Por supuesto que emanan de la cultura japonesa y de los compromisos globales de Suntory, pero efectivamente es nuestra empresa americana la que define estos criterios y trabajamos a día de hoy completamente como una unidad. Yo trabajo dentro del área de compras, pero tenemos un equipo corporativo de sostenibilidad en Estados Unidos, entre Chicago y Nueva York y Kentucky.
O sea, por ejemplo, una prioridad vuestra es pues cuidar la biodiversidad, etcétera, etcétera. O sea, no alterar el paisaje, por así decirlo.
Exacto. Lo que hablábamos antes del cuidado de las cuencas hidrográficas, al final todo está muy relacionado con el agua. Tenemos uno de los compromisos que es que vamos a plantar más árboles de los que utilizamos para fabricar las barricas en las que se almacena y envejece nuestro y madura nuestro líquido. Con lo cual hay un compromiso de reforestación que esperamos alcanzar el 500.000 de árboles anual en el 2030. Este año se han plantado en el 2023, no este año todavía, ¿no?
¿Qué clase de árboles plantáis? ¿No plantáis espinos, no? Serán caducifolios, digo yo.
Pues mira, es muy importante. Nuestras barricas son de robles, entonces el roble...
Sí, pero estoy pensando que los robles en Francia, porque...
Bueno, y en Galicia, estamos plantando robles en Galicia.
Estoy plantando robles. Vamos a ver, entonces, ¿de dónde provienen vuestras barricas de roble?
Buena pregunta. Las barricas de roble, lo que te estaba diciendo es que en el 2023 hemos llegado a plantar 250.000 árboles, que son muchísimos.
Madre mía, sí,
son muchísimos. La mayoría, también te digo, es en Estados Unidos, porque allí uno de los requisitos del bourbon para ser bourbon es que tiene que madurar en barrica nueva, ¿vale? Entonces, con lo cual allí es donde tenemos un consumo mayor de barricas de roble. Con lo cual, el mayor esfuerzo que realizamos en reforestaciones es en Estados Unidos.
Y las barricas que se utilizan actualmente se importan, porque en España no hay muchos constructores de barricas. Hay en La Rioja, por ejemplo, se siguen haciendo barricas de manera tradicional, artesanal, pero muchas veces lo lógico es que vengan de Francia, que es donde tienen muchos robles, etcétera. Es decir, aquí no hay una industria de la barrica, por así decirlo.
Hay una industria pequeña, pero trabajamos con fabricantes de Jerez, donde también utilizan estas barricas.
También, ¿eh? Ya sabes que ahí por ahí alguien ha formulado el utilizar las antiguas barricas que contenían los vinos de Solera, etcétera, etcétera, para mezclarlas con espirituosas o con vinos, dando fórmulas magistrales, ¿no?
Maravillosas, esos aromas, ¿no?, de los líquidos de Jerez, sí. Le transfieren a nuestros whiskies también un sabor especial. Y hay algunos que están específicamente madurados en estas barricas. Incluso alguno en Japón está madurado en barrica de sherry, para que te hagas una idea.
Del éxito que tienen, ¿no?
Sí, sí, sí. Es un sabor muy especial y le transfiere sí, también una tonalidad preciosa.
Y esos aromas
preciosa.
Que hay, que vienen de Sanlúcar de Barrameda, aquellos vientos, ¿no?, de esas zonas, pues allí las barricas, ya sabes, la manzanilla.
Exacto, exacto, exacto.
Muy bien. Oye, ¿cuál es vuestra política de proveedores? ¿Cómo los tratáis? Están encantados en todo eso, esa política de sostenibilidad, o son proveedores para hoy y no para mañana.
No, intentamos que sean sostenibles, por supuesto. De hecho, mi propio rol se creó con ese objetivo. Soy responsable de sostenibilidad para proveedores. Mi objetivo es definir, junto con el equipo global de sostenibilidad, definir una estrategia de cómo integrar la sostenibilidad en el día a día de nuestros proveedores. Por eso trabajo a diario con el equipo de compras, comunicándome con los proveedores. El equipo de compras es el que tiene el trato directo con el proveedor y a través de él yo trabajo conjuntamente con ellos. Fíjate, Miguel, si es importante la relación con el proveedor. De nuestra huella de carbono, es decir, de todas esas emisiones por las que Suntory Global Spirits es responsable, más del 75% proviene de las emisiones que generan nuestros proveedores. Las emisiones en el cultivo de esos cereales que van a nuestro whisky, en el traslado, en la logística, en el movimiento de nuestras botellas, de nuestros productos, en la creación de la botella de vidrio en la que vertemos luego nuestro líquido. Todas las emisiones de nuestros proveedores conforman un 75% de nuestra huella. Entonces necesitamos estar alineados con ellos en el camino conjunto hacia la reducción de emisiones.
Y te iba a decir, y en materia de responsabilidad social, ¿en qué os volcáis? Sé que tenéis ahí acciones de voluntariado, es decir, no sé exactamente qué significa, qué hacen vuestros voluntarios, pero tenéis que hacer muchas cosas, ¿no? Además, ya sabes que la publicidad no existe sobre las bebidas espirituosas, etcétera. Aunque en algunos casos podría ser hasta medicinales. Yo tengo algún amigo musulmán que es muy gracioso, no voy a citar su nombre, pero es muy gracioso que cuando toma alguna cosa de esas dice: es que esto no es una bebida alcohólica, esto es elixir para curarme determinado mal. ¿No?
Qué bueno.
Con la palabra elixir ya puede contener alcohol.
Eso está muy bien. Efectivamente, no hacemos.
Es un enfoque.
Es un enfoque y si a él le va bien, eso es importante. Sí, hacemos muchas actividades. Tenemos un programa de voluntariado que se denomina Together for Good, todos juntos, ¿no?, por lo bueno, por lo mejor. Y dentro de este programa te voy a dar varios puntos sobre el programa. La empresa nos concede a todos los empleados 3 días de voluntariado al año, en los que podemos dedicarlo a cualquier actividad de voluntariado que sea mínimamente reconocida.
¿Las propones tú o proponéis acciones de voluntariado?
Esos 3 días se pueden dedicar a lo que queramos, bien actuaciones que propone la empresa o bien ONGs, iniciativas que tú conozcas y que quieras incluso dar a conocer a la empresa para que otros empleados la conozcan.
Dicho de otra manera, imagínate que eres ornitólogo y dices: oye, me voy 3 días a anillar aves.
Perfecto, ¿no? Perfecto.
A Antequera, allí a los pollos de... ¿cómo se llama? De los flamencos, ¿eh? Pues una zona con muchos flamencos.
Pues fantástico. Y de hecho lo que te pedimos, tenemos una plataforma...
Voy a hacer hasta un vídeo para enseñárselo a tus compañeros, porque trabajar se trabaja, ¿eh?
Sí, anillando. ¡Qué maravilla! Sí. ¡Qué maravilla! De hecho, tenemos una plataforma donde tú puedes publicitar tu actividad de voluntariado para presentársela a otros empleados por si quieren sumarse a tu iniciativa. El objetivo es dar a conocer todas las iniciativas de voluntariado que los empleados ya conocen y ofrecerles otras para que tengan capacidad de buscar otras opciones y que de alguna manera seamos capaces de registrarlas.
Nos quedan ni dos minutos.
Ni dos minutos, Miguel.
Dime, por favor, alguna acción de la que estáis especialmente orgulloso.
Acción orgulloso. Pues me gustaría terminar con lo que te estaba comentando ahora. Hemos alcanzado en 2023 9.900 horas de voluntariado con la participación de más de 2.000 empleados, que es mayor, el 30% y pico, ¿no? El 33% de nuestros empleados participan en actuaciones de voluntariado, que has dado antes una cifra también de una organización que daba esos resultados. Y yo creo que es muy importante. Y ahí... dentro de eso se engloban las actividades de reforestación que tan importantes son para nosotros y para el cuidado de nuestras cuencas hidrográficas.
Bueno, imagino que consolidáis todas esas cuentas luego en Nueva York, ¿no? En el global, y dice, bueno, en España se han plantado tantos árboles, etcétera, ¿no?
Tenemos en el horno el informe de sostenibilidad de este año y en breve estará disponible y publicable.
Pues Laura Santiago, manager internacional de sostenibilidad para proveedores del Suntory Global Spirit, muchísimas gracias por acompañarnos. Me encantaría seguir hablando de este tema porque desde luego hay mucho que decir. Tenemos que despedirnos a todos ustedes, desearle feliz semana, no pasen mucho calor, ya saben que los últimos días de la semana van a ser tremendos y como siempre tengan esperanza que lo mejor siempre está por llegar.
Porque hoy puede ser el día en que nos toque cantar. Hoy suena la campana, se abre la ventana, puedo ver entrar el sol mientras canto esta canción. Suena la campana, habla de esperanza, llena de color mi voz, de ganas de vivir al corazón.
Caser Grupo Helvetia ha patrocinado el programa Tercer Sector.
Acabamos de hipotecarnos y además hemos tenido un hijo. ¿Y sabes por qué? Porque podemos.
Ellos pueden y tú también puedes. Porque en FIAC Seguros nuestras 5 letras están siempre a tu lado para que tú puedas vivirlo todo. FIAC, 5 letras que dan tranquilidad.
Capital Radio. Madrid, 103.2.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General.
Pero ya hace mucho tiempo que intento ir a lo fácil, ¿no? Y además me va mucho mejor así. Que es intentar ir a lo más fuerte y buscando un buen punto de entrada. Me gusta, por ejemplo, comprar valores de altísima calidad en soportes tras caídas, ¿no? Aprovecho momentos de pánico, de miedo. Por ejemplo, compré Alphabet en marzo de 2020, no siempre sale así de bien. También compré Alibaba en la última vez y perdí dinero. Entonces, la clave es en tener esperanza matemática positiva. Y comprando valores débiles, que pasan por problemas, que hacen ampliaciones de capital, el resultado no va a ser bueno normalmente.
Mercado Abierto con Rocío Ardiza. Capital Radio, 10 años contigo.